Sones. Un encuentro musical en Sábado Sarandí.
Llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica,
bueno, y hoy lo mencionaba más temprano con Nelson Caula, está en Montevideo por unos días. Y bueno, no sé, yo iba a decir desde la fría Noruega, pero la verdad que en estos días en Montevideo está muy frío. Me refiero al autor y al intérprete, uno de los intérpretes de esta versión de A la ciudad de Montevideo, un verdadero himno que ha tenido la ciudad desde hace tantos años. Me refiero a Daniel Amaro, que en esta versión está cantando junto a Sabina. ¿Cómo estás, Daniel?
Bárbaro, muy bien.
Un gusto recibirte.
Muy contento de hablar contigo y además muy contento de estar aquí. Pues es que me pasó una cosa muy especial cuando venía en el taxi.
Decime.
Le digo al taxista, le digo, voy a Radio Sarandí. Y entonces él me dice, no me sale en el WhatsApp, iba a decir, en el GPS. No me sale. Y entonces digo, Enriqueta Conti, Enrique 1276. Y yo digo, ¿cómo es que a mí? Después me quedé pensando,
sí,
¿no?
Sí,
es decir,
sí,
era
sí,
un
sí.
número que me había salido, que lo tengo ahí grabado, ¿no? A fuego, digamos.
En la dirección de la casa.
Claro. Era aquel momento, y estamos hablando de hace 60 años.
Impresionante. Lo que es el disco duro.
Exactamente. Es decir, bueno. Es una casa que a mí me trae unos recuerdos maravillosos, te podrás imaginar, toda la gente, Rubén Castillo, Rosario, Gloria Levy, Ligia Almitrán. Y bueno, y era un lugar, realmente un lugar de encuentro, la radio, ¿no? En aquel momento había una energía impresionante, ¿no? O sea, era un momento muy, 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 muy especial.
Hoy comentábamos con Nelson Caula hablando de la época del candombe beat, que seguramente el candombe beat y la música de esa época y todos ustedes no serían lo que son hoy sin Rubén Castillo.
Yo creo que indudablemente fue fundamental, sobre todo porque Rubén además era un tipo incluyente y era un tipo que formaba un grupo de gente interesantísima y que no tenía ningún tipo de no había ningún tipo de anestesia ninguna, es decir, fíjate que allí había gente que hacía lo que llamábamos melódico internacional. Sí. Estaba
sin prejuicios.
Claro, estaba Cold Coffee, donde yo estaba trabajando y cantando, y que salíamos con unas mechas impresionantes por la cintura. Estaba Mateo, estaba Zita Rosa, estaban todos, es decir, no había ningún tipo de filtro, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir,
Daniel, ¿te acordás cuando escribiste La Ciudad de Montevideo?
Sí, claro. La Ciudad de Montevideo nació en Buenos Aires. Bueno, el caso es que a la Ciudad de Montevideo, como otra serie de tangueses, nacieron, ¿cómo nació la tanguez? Es decir, yo conozco a Raúl González Tuñón antes de fallecer. Tuñón fue muy importante para mí porque abrió una vía, digamos, que yo no la tenía para nada explorada. Para mí el tango es... Yo era una persona que había llegado tarde para matarlo y temprano para quererlo. Es decir, era una generación que estaba allí en el medio. Pero era una música que siempre subía y bajaba y que en mi casa estaba latente todo el tiempo. Y bueno, yo musicalizo una serie de cosas de Tuñón. Hago un espectáculo sobre Tuñón que se llama La Señorita Muerta. allí había muchas musicalizaciones y Tuñón te lleva a esa vena, sí, para decir, sí, si ya lo había hecho antes el Tata Cedrón, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y toda esa vena fue muy importante para mí. Cuando escribo una serie de cosas nuevas, todo con esa influencia y todo eso, y había musicalizado también un tema que se llama Tangués, que aparece en el libro de Carlos Maggi, Gardel, Onetti y algo más. Uh-huh. Es que a mí me parece una especie de síntesis brutal de la tangués. El cuentito, con todo mi respeto, el cuentito habla de un chico que se está preparando para un examen. Muchísimo, estudia muchísimo, dos amigos, y el chico no se presenta al examen. Entonces después se ven en el café, se ven estos dos amigos, y el amigo que sí dio el examen le pregunta, ¿pero qué es lo que pasó? Dice, no, dice, vos sabés que puse la radio y Gardel empezó a cantar y me fui para otro lado. Me olvidé. Y en este cuentito, él pone un poema precioso que se llama Tangués, que dice, yo tuve si yo tenía, tenía yo y lo perdí, perdí lo que más quería, lo que era yo para mí. A mí me parece una síntesis brutal, ¿no? Es decir, el caso es que yo tenía un montón de cosas escritas, y nos conocemos con Maggi en el 71, en el programa de los 100, un programa que se hacía para poder mostrar distintos aspectos de distintas profesiones y gente que apoyaba el Frente en aquel momento. Y bueno, yo voy con un montón de material. Yo después tenía pensado irme. Y en el 74, 75, escribo... quería una especie de carne de identidad. Yo me pensaba ir a España. Después me fui a España pensando que todo el monte era Serrat, pero no era tan así. Pero bueno, yo quería tener un carnet de identidad, quería tener una forma de expresarme. Y bueno, voy con todo este material al Pibe Maggi, con el que éramos muy amigos, y le cuento la historia esta a la ciudad de Montevideo. Y bueno, digo, pero ¿cuál es la razón por la que nacemos, dónde nacemos? Y él me larga esta frase de casuales casualidades.
Qué maravilla.
Y de ahí me dijo, bueno, ponete a trabajar, que si la musa te encuentra, dice, mejor que te encuentre trabajando. Y ahí surgen, además, una serie de canciones, porque con esta historia de la tangués surge además un trabajo después que se llama Mares y Abismos, que es una larga canción de amor a Montevideo, en el que está a la ciudad de Montevideo, que está Madre Cruel, que está Mares y Abismos, en fin. Y bueno, y así nace esta canción que, bueno, a la ciudad de Montevideo a mí me permitía ese tipo de cosa, de diferenciarme de todo lo que había en España en aquellos momentos, ¿no? Porque fue un momento no solamente del boom latinoamericano, sino que también del boom musical, claro, latinoamericano. Es decir,
Daniel, tú querías un carnet de identidad y vaya que lo conseguiste, el carnet. Digo, seguramente muchos artistas deben querer tener un carnet de identidad tan fuerte como vos lo tenés con la ciudad de Montevideo, que seguramente mucha gente hasta ni siquiera ya debe saber que Daniel Amaro es el autor, porque es una canción que
se transformó en una canción
tanto,
de todos. Sí.
Es un verdadero himno a la ciudad, sin lugar a dudas. Mm. Además, se dio todo naturalmente.
Sí, bueno, nosotros estábamos cantando juntos con... había un lugar muy emblemático en Madrid que se llamaba El Colla, que era un lugar que no se podía aplaudir, un lugar que había que hacer...
¿Así?
Sí,
con los dedos.
Exactamente, no sé cómo se llama ese sonido, pero bueno, hay gente incluso que no lo puede hacer. Pero y allí estaba tocando junto conmigo Jorge Bonaldi. Uh-huh. Y Bonaldi, bueno, tuvimos reuniones, nos charlábamos muchísimo, es decir, hablábamos de las épocas anteriores, de la época mía con Cold Coffee. de mi Palomita Che, que un poco es casi una tangués, que es con letra de mi hermano Eduardo, y de su época con su grupo Vagabundos, que eran música casi rockera, digamos, también, y de Creación y Testimonio con el Chocho Lazaroff. Y bueno, y él me pidió, cuando se vuelva a Montevideo, si podía llevarse a la ciudad de Montevideo bajo el brazo. Y fue lo que hizo, y yo le estoy muy agradecido también por eso, porque porque junto los que iban cantando tuvieron un enorme éxito, y a la ciudad de Montevideo se transformó esto en una especie de canción de todos, y que representa un poco a los montevideanos.
Pero ese carnet de identidad que tú querías y lo lograste, también ha sido en, no sé, en 45, 50 años de carrera, también quizás en algún momento algún tipo de carga, es decir, de decir, bueno, no, ya está para con esta canción.
No, para nada. Es decir, a mí me sigue identificando esa canción y sigo cantándola con el mismo entusiasmo y de cronopio de cuando tenía 20 y pico de años. Es decir, a la ciudad de Montevideo me representa y por lo visto también representa a una buena parte de la gente también, o sea.
Uh-huh. ¿Sí? ¿De qué barrio sos?
Mira, yo nací en Montevideo, diría Darwin. Yo nací en La Unión, en la calle Comercio 2342.
Tu disco duro es una maravilla, ¿eh?
Entre Morelli y Agustín Sosa, a 100 cuadras de la casa de mi abuelo, y viví allí hasta los 12, 13 años. Iba al Liceo 12. El número de la calle no me acuerdo, lamentablemente.
Bueno, de par y me voy.
Y después nos mudamos a Carrasco, por allí por Cooper y Avenida Italia. Uh-huh. Y después, bueno, después yo me voy en el 71, me voy a Buenos Aires, en el 76 a Madrid y en el 83 a Noruega.
Un tipo que quiere tanto a Montevideo, que se identifica con esta zona del mundo, ¿qué hace el Noruega? Porque también las cosas que uno está viendo, que ve, películas, documentales, no tienen nada que ver ni el clima, ni da la sensación, capaz que vos me decís, no, en realidad los noruegos son exactamente igual que nosotros, pero el clima, la gente, la luz, las noches, y ni que hablar las temperaturas.
Ni que hablar de los días interminables también que tenemos. No, yo qué sé. El amor tiene razones que la razón no entiende. Yo me fui y sigo muy enamorado del país, de mi mujer, de mi familia, y lo que hago en Noruega no dista mucho de lo que puede hacer en otra parte del mundo. Lo que pasa es que quizá me tenga que explicar mucho más.
Claro.
Pero, es decir, el trabajo existe. Menores, mayores, más o menos importantes. O sea que, y es un país además que uno puede planear cosas, puede planear el futuro de una forma más o menos normal.
Siempre se nos presentan los países nórdicos como muy como perfectos, como modelos. ¿Son modelo?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, Gro Harlem Brundtland, que fue primer ministro en Noruega, habló en un determinado momento, nombró, no me acuerdo exactamente dónde, pero nombró a Uruguay como un ejemplo en de libertad en cuanto a las leyes sociales. Estamos hablando de los principios de la socialdemocracia en Noruega, ¿no? Y allí y tomaban a Uruguay como ejemplo, del Uruguay de los 40, de los 50. Y bueno, está muy consolidado todo eso. Es un país de consenso político. Es decir, la derecha se llama derecha. Es decir, no hay ningún misterio. Pero hay, digamos, lineamientos generales que son inamovibles.
Están por encima de la izquierda.
Exactamente. Entonces no es un cimbronazo, digamos, que la derecha gobierne en Noruega. Pero lo que sí es importante es que la derecha no gobierna sola en Noruega. O sea, hay un consenso entre los partidos, digamos, que están no socialdemócratas, digamos, y de la misma forma los partidos socialdemócratas gobiernan con otros partidos. Entonces hay un diálogo inherente, un diálogo que existe durante muchísimo tiempo y que lleva a tener una, es decir, se van limando las asperezas, digamos, de alguna manera, y se va logrando que los tiempos conjuguen, digamos, que los tiempos funcionen, uh-huh, funcionen bien. No importa exactamente mucho quién gobierne de alguna, claro, manera.
Interesante.
Pero indudablemente, si la base, la columna vertebral, la socialdemocracia, ya sea de Noruega, Suecia, ha sido muy fuerte. Y yo siempre digo, si a los países, Noruega, por ejemplo, sí, Noruega, lo que quieras, pero en 1950 Noruega era el segundo país más pobre de Europa, después de Irlanda. Es decir, ok, tú puedes decir sí, pero encontraron gas y encontraron petróleo, sí, pero hay varios países que lo tienen. Afganistán tiene gas. Es decir, alguna cosa deben haber hecho bien. Y todo este tipo de cosas, pienso, cuando decimos que podemos planear el futuro, es porque los mismos políticos piensan en ese tipo de cosas. Quizá algunos piensen más que otros en el futuro, o algunos puedan llegar a ser muy populistas en ese sentido y decir, bueno, si ganamos nosotros vamos a escribir un cheque de 100.000 coronas a cada noruego, uh-huh, porque tenemos plata, es decir. Pero el noruego en general es un tipo, no es un tipo derrochador, es un tipo, o sea, la socialdemocracia está muy, muy bien instalada en la cabeza, claro, de los noruegos.
Mira, este mensaje llega de un oyente, Daniel. En los 70 tuve la oportunidad de trabajar en el diario El Día, en, uh-huh, la planta de Hueco Grabado, con el padre de Daniel, que se llamaba Daniel, gran retocador de fotomecánica, gran persona.
Eduardo.
Y el admirador número uno de su hijo.
Qué lindo.
Yo era un adolescente en aquel
momento. Qué lindo, sí, sí. Mi padre trabajó en El Día.
Uh-huh. Yo hoy comentaba con Nelson Caula, cuando decía que ibas a estar acá, que lo importante del rescate de todo esto, de estas cosas del cantón Bebida y la música de aquellos años, es, bueno, que haya investigaciones como esta, pero también la posibilidad de poder escucharlos, de saber en qué están, porque además la mayoría de todos ustedes son talentosos, están vigentes, siguen creando, y para no quedarnos solo con aquellas cosas que uno puede encontrar en YouTube, que sí, es verdad, encuentra de todo un poco. ¿Qué pasa con tus discos? ¿Están? ¿No están? ¿Se te puede escuchar? Yo sé que pongo a Daniel Amaro en YouTube y aparece esta versión con Sabina, aparecen algunas de tus canciones, pero ¿qué pasa con el artista, con el cantante Daniel Amaro, que está tan lejos geográficamente, pero que bueno, que como dijo Nelson Caula, está viniendo cada vez más seguido?
Sí, bueno, la idea digamos es poder estar más tiempo aquí y poder encauzar este tipo de cosas. Es decir, hay trabajos que han quedado varados, digamos, de alguna manera, que han quedado por allí por diferentes situaciones que sucedieron. Pero yo pienso que ya sea el primer trabajo, el primer long play, es decir, el recital a la ciudad de Montevideo, que es un recital grabado en vivo con gente maravillosa y muy querida por mí, como Galemire, Gabay, el primer Echenique. Estamos hablando del 78.
Impresionante.
Creo que son trabajos que tendrían que por lo menos estar a disposición de la gente. Tampoco ese aquel lanzamiento ni nada por el estilo. Pero estoy tratando de reciclar todo ese tipo de cosas, estoy tratando de El problema es que yo vengo con muy poco tiempo, digamos, y los tiempos acá, el uruguayo es fantástico, maravilloso para perder el tiempo. Es decir, yo si tengo que elegir a alguien para perder el tiempo, elegiría un uruguayo porque además cuenta cosas lindísimas, divertidísimas, y claro, eso hace que cuando uno viene, ¿no?, con una cabeza noruega, digamos, acá, uno choca, ¿no? De repente, ¿no? Y era un poco, es gracioso todo esto, porque cuando uno se va acostumbrando y va cambiando la cabeza, yo me vuelvo a Noruega y me vuelvo a tropezar con aquello, ¿entendés? Entonces digo, ¿dónde estoy? Y bueno, es un poco el ser y estar, ¿no? Es decir, tratar de estar más aquí, tratar de tener más tiempo para poder llegar a un entente con los diferentes estas diferentes situaciones. Está ese material, digamos, que incluso hablé con Coriún hace un par de años atrás, o así, digo. Y él me comentaba que allí había tenido un siniestro, que había habido un incendio o esto, no sé qué, y parece que el material no había quedado muy bien, y que, pero que se podría buscar una forma de masterizar o ese tipo de cosas directamente, y quedó en nada todo eso. Bueno, ojalá, pero yo pienso que ese material, después está el material que acabamos de escuchar, que es de Transatlántico, que también pienso que tendría que estar de alguna manera en la calle, y el último trabajo, Transeúntes, que hicimos juntos con Esteban Leivas, que indudablemente me interesa. Ya te digo, mi idea es poder estar aquí más tiempo y poder manejar los tiempos uruguayos sin excitarme demasiado y poder llegar a un entente y que esto se pueda solucionarse y que al menos la gente pueda tener acceso a estas cosas, ¿no?
Que así sea, Daniel. Ha sido un gusto recibirte y bueno, la próxima vez que vuelvas siempre tendremos cosas para conversar aquí en la radio.
Muy bien.
Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias.
Daniel Amaro estuvo en Sábado Sarandí. La, la, la.
Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés.